UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos, de Algeciras a Estambul, para que pintes de azul tus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. Y a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos, como el récord al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino. Tengo alma de marinero. ¿Qué me voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Joan Manuel Serrat, Mediterráneo.
Revisado por Paris, un podcast presentado y dirigido por Luis Durano. Donde la ciencia la revisamos por Paris.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Revisado por Pares, este podcast protagonizado en cada capítulo por un investigador y una investigadora de nuestra universidad. Lo hemos comenzado con un fragmento de una de las mejores canciones de la música española, con Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. Es la canción preferida de uno de los protagonistas del programa. Estamos hablando en concreto de Jaime Proens. Jaime es investigador en el Instituto Comab de nuestra universidad y va a compartir con todos nosotros estos próximos minutos también Mónica Boscayú. Ella es investigadora del Instituto IAM, del Agroforestal Mediterráneo. Jaime, muy buenas.
Muy buenas.
Mónica, muy buenas.
Muy buenas.
Y a los dos, muchísimas gracias por venir a este Revisado por Pares, que vamos a comenzar enseguida, y lo vamos a hacer en primera persona.
Una persona que te haya marcado o lo siga haciendo.
Pues a nivel personal, mi mujer Esther, y a nivel profesional, mi director de tesis, Fernando Núñez.
Mi padre.
Un recuerdo.
Los días de mi infancia en el campo con mi abuela.
Es un lugar, el Parque Nacional de Retezat, en los Cárpatos rumanos.
Un libro.
El asesinato de Nikolai Vavilov.
El Tratado de Botánica de Estrasburgo.
Una película.
Intocable.
El curioso caso de Benjamin Button.
Una canción.
Mediterráneo.
Hey Jude.
Tu lugar preferido en el mundo.
El chalet de Bétera que construyeron mis suegros.
Valencia.
Un deseo.
Dedicar más tiempo a mi familia y a nivel profesional contribuir a una agricultura más sostenible.
Practicar más deporte.
Un desafío personal.
Que a la sociedad actual le preocupe de verdad el futuro que va a dejar a las nuevas generaciones.
Yo he pensado algo más personal. Salud.
Estás escuchando Revisado por Pares.
Como siempre, con este pequeño quiz conocemos un poquito más a los protagonistas del programa. Mónica, ¿por qué tu padre?
Porque era un botánico muy conocido en Rumanía, de donde soy originaria, y ha tenido una gran influencia en mi vida profesional.
Y en tu caso, Jaime, has hablado de tu mujer, de Esther, has hablado también de un referente en esta universidad y en el campo, como es Fernando Núñez.
Sí, bueno, mi mujer, pues por su corazón generoso y por ser mi compañera de vida ideal. Y mi director de tesis, Fernando Núñez, pues fue el que me enseñó a investigar y también a hacer autocrítica con el trabajo propio, cosas que creo que son muy importantes.
En el recuerdo, Mónica, lo has vinculado directamente a un lugar. Después te preguntábamos por un lugar y has dicho Valencia, pero en el recuerdo están los Cárpatos.
Sí.
¿Por qué?
Porque he pasado muchos veranos ahí con mi familia, en mi infancia, y es un sitio precioso.
¿Y el Tratado de Botánica te marcó?
El Tratado de Botánica me marcó, no es que me gustó, pero me lo tuve que estudiar cuando defendí la tesis doctoral en Viena. Y ha sido realmente un reto, porque el Tratado de Botánica tiene muchas, muchas páginas.
¿Quién es Nikolai Vavilov, Jaime?
Bueno, Nikolai Vavilov fue hace 100 años el pionero a nivel mundial en la conservación y recolección de recursos genéticos. tuvo una vida muy intensa, que en el libro que he comentado pues se describe de forma novelada, y paradójicamente acabó en una cárcel muriendo de hambre en la misma.
¿Por qué Benjamin Button, Mónica?
Porque es una película un tanto extraña, narrando la vida al revés del personaje principal, empezando con la vejez y acabando con la juventud y la infancia.
El Mediterráneo está presente inexorablemente en tu vida, Jaime.
Sí, bueno, yo me considero mediterráneo. También me gusta la tierra y el interior. Pero bueno, nací en Mallorca, vivo en Valencia y creo que, bueno, pues forma parte indudable del acervo personal de uno.
¿Y Serrat con Mediterráneo?
Pues efectivamente. Es una de las razones por las que he elegido esta canción.
Y en tu caso, Mónica, nos vamos hacia otro de los grandes grupos de la historia de la música.
Es que me gusta la música más antigua. Me gustan los Beatles, me gusta Queen.
¿Qué destacas de Valencia, Mónica?
Es que he dicho Valencia porque he vivido en tres países y en tres ciudades grandes. Primero en Rumanía, en Cluj, que es la segunda ciudad de Rumanía. Luego 5 años en Viena y finalmente en Valencia. Y desde luego me siento ya en casa en Valencia. Y no me gustaría cambiarlo.
¿Y ese rincón de Bétera para ti, Jaime?
Bueno, no es un sitio que no tiene nada de especial, pero que a mí me permite encontrar la paz del campo, la tranquilidad, pasar el tiempo con mi familia. Hay mala conexión de internet, con lo cual no puedes estar entretenido mirando el móvil o en el ordenador, con lo cual, pues bueno, es una forma de desconectar y de estar en contacto con la naturaleza.
¿La investigación no deja hacer mucho deporte, Mónica?
Es que llevamos una vida muy sedentaria. Y me gustaría tener más tiempo y más voluntad para dedicarle más tiempo al deporte.
Y en el lado personal, comentabas, Jaime, dedicar más tiempo a mi familia, pero vamos a centrarnos en ese desafío más a nivel profesional. Contribuir a una agricultura más sostenible. Y a partir de ahí vamos a hablar de vuestra investigación. ¿Por dónde van vuestra contribución y los retos para esa agricultura más sostenible, Jaime?
Bueno, por una parte van en hacer una utilización más eficiente de los recursos, es decir, plantas que sean capaces de producir y más o lo mismo que ahora, pero con menos recursos de agua y de fertilizantes. Con eso pues se contribuye a la agricultura más sostenible. Y también generar nuevas variedades de plantas que tengan una mayor productividad y una capacidad pues de adaptarse también, digamos, a los cambios que nos vienen por el cambio climático, que estamos ya notando en todos los aspectos de la vida.
Mónica, ¿es el cambio climático el gran enemigo de entre otros muchos sectores, la agricultura?
Yo creo que sí. No solamente de la agricultura, pero también de la biodiversidad.
¿Y cómo investigáis para reducir el impacto de ese cambio climático?
En estos momentos llevamos a cabo un proyecto concedido por la Generalitat Valenciana directamente relacionado con el efecto del cambio climático sobre la vegetación de los saladares valencianos. Y en concreto estudiamos varios endemismos ubicados solamente en la comunidad valenciana y también la presencia de plantas invasoras que representan un gran problema actual.
Hemos hablado sucintamente de a lo que os dedicáis, pero vamos a dar unos pasitos atrás. ¿Por qué, Mónica, Jaime, sois investigadores? Entiendo que en tu caso, Mónica, la figura de tu padre también es muy importante para dar respuesta a esta pregunta, ¿o no?
Es la figura de mi padre. Mi madre también ha sido profesora de universidad. He mamado desde la infancia este ambiente. Mi marido también es científico, entonces yo creo que no he tenido otra opción.
Jaime.
Bueno, yo estudié agrónomos aquí en Valencia y cuando estaba en quinto de carrera, pues tuve a mi director de tesis de profesor, nos habló de todas las investigaciones que hacía y eso me atrajo, me gustó, hablé con él y bueno, cuando acabé la carrera empecé a hacer la tesis doctoral y desde entonces estoy investigando.
¿Volveríais a elegir el mismo camino?
Yo creo que sí. Me gusta.
Yo también creo que sí, aunque a veces pienso que si volviese para atrás, como es tan absorbente, al final dedico tantas horas, dices, a lo mejor me convendría más algo menos absorbente. Pero también es verdad que es absorbente porque lo he decidido yo. Creo que me va a la marcha en este sentido y bueno, pues como es algo que me gusta, pues le dedico mucho tiempo.
¿Cómo ha cambiado la investigación? Es un campo, el vuestro, especialmente cambiante, creo, o los desafíos han variado, creo, mucho desde vuestros inicios hasta hoy. Pero ¿cuál ha sido el principal cambio al que os habéis tenido que enfrentar como investigadora y como investigador?
Yo, en mi caso, ha sido la herramienta informática. Yo cuando empecé la tesis todavía no habían ordenadores. Bueno, cuando la acabé, sí. Pero ha cambiado muchísimo en este sentido y es un avance muy, muy, muy importante. Porque nos da la posibilidad, por ejemplo, de consultar bibliografía en un segundo. Antes teníamos que pedir a los autores separatas. Querías consultar un artículo científico, tardaba un mes, en el mejor de los casos, por lo menos desde Rumanía. Entonces yo veo el acceso a la información una herramienta extraordinaria en ciencia, para no hablar de los avances tecnológicos.
¿Y los retos científicos han variado, Jaime?
Bueno, yo creo que en el fondo los retos científicos son en gran medida los mismos. Es decir, tal vez cuando yo empecé lo del cambio climático no estaba todavía, digamos,
en boga,
pero sí que estaba en boga el conseguir una agricultura que fuese más productiva, que en el fondo es una forma de luchar contra el cambio climático. Si produces más con menos o en menos hectáreas, pues tienes, digamos, más espacio para la naturaleza y es una forma también, pues digamos, de luchar contra el cambio climático. Creo que los grandes retos no han cambiado.
Vamos a intentar explicar, por un lado, cómo se consiguen nuevas variedades que produzcan más, que consuman menos, que ayuden, en definitiva, entre otras muchas ventajas, a luchar contra ese gran enemigo del que estamos hablando.
Bueno, para decirlo de forma simple, es aprovechar la diversidad genética. Es decir, la biodiversidad que tenemos en el planeta es enorme, la diversidad de genes, secuencias reguladoras, etcétera, es enorme, y los cultivos generalmente tienen una base genética muy estrecha, son genéticamente muy similares, somos como la especie humana, que somos todos muy similares genéticamente. Pero si podemos aprovechar las especies silvestres que están acostumbradas a ambientes muy estresantes, pues podemos aprovechar esa capacidad que tienen las especies silvestres, introducirla en los cultivos y conseguir pues cultivos que sean más resilientes, más eficientes y que sean capaces de dar pues una mayor producción y una mayor calidad del producto agrícola.
Y si lo llevamos al terreno ya, ¿en qué productos estáis trabajando, Jaime?
Bueno, nosotros estamos trabajando principalmente en hortalizas, fundamentalmente las solanáceas, que son tomate, berenjena, pimiento, y en estas pues trabajamos bastante con las variedades tradicionales, que también están muy bien adaptadas a bajos insumos, y realizando programas de cruzamiento con especies silvestres pues para poder introducir esas características de las especies silvestres, utilizando todo tipo de herramientas, desde convencionales de cruzamiento hasta marcadores moleculares, genómica y recientemente edición génica.
¿Qué es el cruzamiento?
Bueno, el cruzamiento es muy sencillo, es lo mismo que hacemos nosotros para generar descendencia, que es utilizar un parental masculino del cual en planta sacamos polen y lo llevamos hasta el estigma del parental femenino, asegurando que no se polinice a sí mismo. Entonces tenemos que la semilla que nos sale es híbrida, que tenemos un padre y una madre que son distintos. Y a partir de ese híbrido derivamos nuevas generaciones para al final conseguir lo que nosotros llamamos los genotipos que queremos, que combinan los genes de distintos parentales.
Hablamos de plantas invasoras. Mónica, nos apuntabas ese proyecto financiado por la Generalitat,
sí.
Como comentabas. ¿Cuáles son, incidamos, esas plantas invasoras y cómo estáis tratando de ponerle barreras?
Te voy a dar un ejemplo de una planta que produce que genera un problema muy grave en el Parque Natural de la Albufera. Es una gramínea, Spartinus patens, que mucho tiempo se ha considerado que era una especie autóctona. Estudios moleculares más recientes han demostrado que es una especie de origen americano. En la última década, yo creo que en gran parte en relación al cambio climático, su área de distribución aumenta de forma considerable y ya representa un problema fundamental para muchas de las plantas endémicas raras que crecen en las mayadas valencianas. Uh-huh. Prácticamente estas mayadas, que son unos pequeños saladares, están ocupados exclusivamente por Spartina patens. Es una planta muy difícil de eliminar porque tiene un rizoma muy profundo. Entonces, nuestro estudio, lo admito, es más bien a nivel teórico, pero uh-huh. estamos haciendo censos poblacionales de las plantas endémicas, hemos censado también la invasora, hemos realizado una cartografía en el año anterior. Intentamos tener un mayor conocimiento sobre la biología de esta especie.
Pero es un problema creciente, Mónica.
Es un problema en aumento.
No únicamente esta gramínea, sino...
En general, las invasiones biológicas representan un gran problema después de la pérdida de hábitat, que es la principal causa de reducción de la biodiversidad. El segundo factor a nivel mundial lo representan las especies invasoras, tanto vegetales como animales. Y en vegetales se dan cada vez más ejemplos. Yo creo que muchas de ellas, no todas, por supuesto, pero muchas de ellas se ven favorecidas por las condiciones climáticas cambiantes.
¿Estamos a tiempo de conseguir esa agricultura más sostenible, Jaime? ¿Y estamos a tiempo de convertirnos en el enemigo del cambio climático?
Bueno, yo creo que estamos en el buen camino, es decir, muchas de las investigaciones que se hacen ahora, apoyadas en los recientes avances tecnológicos de genómica, de edición génica, etcétera, pues están permitiendo obtener tipos de plantas que, bueno, pues hace varias décadas
era
imposible o impensable. Entonces, yo creo que sí, que la agricultura puede contribuir no solo a adaptarse al cambio climático, sino también a mitigar el cambio climático. Uh-huh. Es decir, si tenemos en cuenta que la agricultura también puede ser un sumidero de carbono, fundamentalmente a través de las raíces, desarrollar cultivos que tengan un sistema radicular más potente que, al final, interaccionando con la microbiota del suelo, permitan un incremento de la materia orgánica del suelo, bueno, pues también pueden contribuir a mitigar el cambio climático.
¿Y CRISPR es la gran esperanza o es una más?
Es una más. Es una herramienta muy potente que te permite editar y cambiar la secuencia de genes para que hagan cosas diferentes a las que estaban haciendo. Es decir, o para lo que llamamos noquearlo, que es, digamos, destruir la función del gen, o para introducir pequeños cambios. Hay que tener en cuenta que la expresión de lo que llamamos el fenotipo, es decir, uh-huh. las características de las plantas dependen de todos sus genes, es decir, y hay unos 30.000 genes. Entonces, cambiar uno o unos pocos sí que puede permitir determinados cambios, pero ahora mismo no es posible sintetizar, digamos, una especie súper eficiente a base de cambios por CRISPR.
Uh-huh. Te traslado la misma pregunta, Mónica, si estábamos a tiempo o no de convertirnos en el enemigo o uno de los enemigos del cambio climático con investigaciones como las que lleváis a cabo vosotras.
Yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo, pero soy un poco más pesimista que Jaime. Yo creo que la solución está aún muy, muy lejos. Uh-huh. Yo soy bióloga, no soy agrónomo. A mí lo que más me preocupa es la pérdida enorme de biodiversidad.
Y para acercar la solución, si imaginemos que te dan una bola mágica, ¿vale? O que te conceden un deseo en pro de parar o de luchar contra esa pérdida de biodiversidad, ¿por dónde debería ir ese camino o cuál sería ese deseo?
Yo creo que es muy importante la protección in situ, crear más parques naturales, zonas protegidas, educar a la población en respeto a la naturaleza, intentar proteger lo que nos queda.
Esto es lo que comentas, que haría falta para luchar contra esa pérdida de biodiversidad. Y ahora ampliamos un poquito, vamos un pasito más adelante. Imagínate, Jaime, que te conceden a ti un deseo para mejorar nuestro sistema científico tecnológico. ¿Cuál sería? ¿O qué pedirías? Vamos.
El primero que me viene a la cabeza es menos burocracia. Luego, si pudiese haber otro, pues que hubiese más financiación y que estuviese más agrupada. Es decir, no tantas convocatorias y tantos proyectos, que todo el día estamos escribiendo proyectos y escribiendo informes, sino menos proyectos, mejor financiados y con mucha menos burocracia. Nos está asfixiando.
Esta sería la parte más negativa, posiblemente, Mónica, de la investigación. No sé si compartes este...
Comparto y añadiría también un poco la falta de continuidad de nuestros doctorandos. Uh-huh. Después de realizar una tesis doctoral, efectuar un postdoc en España o en el extranjero, las perspectivas laborales aún no son tan elevadas como en otros países. Y yo creo que esto se debe, por este motivo, muchos de nuestros investigadores, los mejores, se nos van.
Y vamos al otro lado, al lado totalmente contrario. ¿Qué es lo mejor de dedicarse a la investigación o de nuestro sistema científico?
Yo creo que en general los investigadores españoles tienen un muy buen nivel, por lo menos en mi área, que es básicamente botánica. Yo creo que entre los mejores botánicos europeos se encuentran los españoles, la vocación de la gente que realmente se dedica a esto. Pero repito, la parte negativa yo veo la inestabilidad laboral, sobre todo en los años de juventud.
Bueno, yo creo que una de las fortalezas del sistema español es que, bueno, que tienes mucha libertad para investigar en lo que realmente consideras que es importante. Es decir, al igual que en otros países, la investigación está más dirigida a unos determinados proyectos muy concretos, aquí es bastante amplio y prácticamente cualquier ámbito de conocimiento o cualquier línea temática, al final encuentras por dónde puedes pedir proyectos. En el fondo, digamos que te permite dedicarte a lo que el investigador piensa que es más importante. Y yo creo que eso es una cosa muy positiva porque permite que esos investigadores estén trabajando en lo que realmente les motiva, lo cual les hace ser más eficientes y al final más productivos.
Y para cerrar, lo hacemos con un consejo a una joven, a un joven que se esté planteando que quiere seguir los pasos de Mónica o de Jaime. Vamos, que quiere ser investigadora o investigador. ¿Cuál sería en tu caso, Mónica? ¿Qué consejo le transmitirías?
Te tiene que gustar lo que estás haciendo. Tienes que vivirlo. Si no, es un camino muy duro. Uh-huh. Tu trabajo tiene que ser tu hobby.
Jaime.
Bueno, yo el consejo que le daría y el que les doy es, primera, te tiene que gustar mucho esto porque si no es, como ha dicho Mónica, muy duro y al final muy frustrante. Y que tienes que estar dispuesto a hacer determinados sacrificios personales en cuanto a términos de dedicación. Es muy competitivo, es decir, hay mucha gente y tienes que ser muy, muy competitivo y muy productivo. Tienes que, sí o sí, desde mi punto de vista, hacer estancias fuera en el extranjero, ver otros laboratorios, establecer redes de contactos. Y aún así, es una carrera a muy, muy largo plazo.
Uh-huh. A pesar de esa maratón o incluso ultramaratón, como decíais hace unos minutos, ¿volveríais a elegir este camino, esta maratón, Mónica?
Yo creo que sí. Yo creo que sí porque realmente me gusta lo que estoy haciendo y me considero una privilegiada que puedo trabajar en lo que me gusta.
Yo creo que también, que si fuese ahora joven, pues creo que tomaría o intentaría tomar el mismo camino. Luego igual no hubiese podido acceder a una posición como la que tengo ahora, no lo sé. Pero bueno, cuando empecé yo también, tampoco las perspectivas eran muy halagüeñas y bueno, al final se consiguió.
Así que si nos estáis escuchando jóvenes que os planteéis ser investigador o investigadora, pues aquí tenéis los consejos de Jaime y de Mónica. Con ellos vamos a cerrar No sin antes volver a agradeceros que hayáis participado en este podcast revisado por pares, hablando de vuestro lado más personal, también de vuestra investigación y de ese día a día, en muchas ocasiones excesivamente burocrático, que está detrás de vuestra investigación. Gracias de nuevo a los dos.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta aquí con Jaime Proens, con Mónica Boscayu. Hasta aquí hemos compartido esta nueva entrega de Revisado por Pares, este podcast que, como desde su primera temporada, cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Hasta una próxima entrega. ¡Sed felices!
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.